producción, allí comunicándonos con los entrevistados aquí en la mañana de Radio Nacional. Y en este caso estamos en contacto telefónico justamente con el vicepresidente, ¿no?, de la Cámara de Comercio Local. Hemos hablado con él en muchas oportunidades, el licenciado Jorge Florentín. Vamos a hablar de muchos temas con él, le agradecemos muchísimo el contacto. Él también es el presidente de la CODESPI, así que bueno, vamos a hablar de estas reuniones importantes que tuvo también en el vecino país, en el Brasil. Jorge, muy buenos días, ¿cómo te va? Carmen Segovia y Ricardo Florentín te saludan, ¿cómo estás?
Buenos días, Carmen, Ricardo y a todos.
Buen día, Coque.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, muy bien, gracias a Dios.
Bueno, primero contame de esta reunión tan importante que has compartido en Brasil, que tiene que ver con la parte climática, ¿no?, de las tres fronteras. Algunos representantes de Puerto Iguazú también estuvieron allí, como el propio presidente del Consejo Deliberante. Estuviste participando por la CODESPI, ¿no?
Sí, así es. Un grupo de investigadores de la Universidad de Leeds, de Inglaterra, estuvieron trabajando durante 15 meses en un proyecto que tiene que ver con la resiliencia y la adaptabilidad de las tres ciudades sobre el cambio climático, Foz de Iguazú, Puerto Iguazú y Ciudad del Este. Ajá. Hicieron un reglamento de campo, vinieron desde Inglaterra, inclusive también han trabajado con profesionales locales y han determinado que la región trinacional hoy por hoy está muy vulnerable a cualquier cuestión de cambio climático, sea granizo, sea inundaciones, olas de calor o sequías. Y para eso ellos han desarrollado un documento donde proponen 18 soluciones para cada localidad. Esas soluciones, es un trabajo realmente muy, muy, muy detallado, muy profesional, indican qué hay que hacer, cómo hay que hacer, qué costos tienen, hablan de los financiadores de estos proyectos, quiénes pueden ser. Y no solamente eso, sino que en el evento que hubo este jueves, que convocaron a los intendentes de las tres localidades y a las instituciones privadas también de las tres localidades, se ha hecho la presentación de estos resultados y también esta Universidad de Leeds de Inglaterra convocó a los entidades que pueden financiar estos proyectos. Hay entidades en todo el mundo que financian diferentes tipos de proyectos, en este caso cuestiones ambientales, en otro caso cuestiones que tienen que ver con acciones binacionales o trinacionales, y bueno, nos han mostrado ellos de los resultados, le hemos comentado, ellos han tenido reuniones con el sector público local, con el arquitecto Arturo García, con los bomberos de nuestra localidad, con diferentes referentes de diferentes sectores, y estas alternativas que han propuesto es un trabajo gratuito que vienen a realizar aquí a nuestra región, y está bueno, ahora en nosotros decidir si aceptamos o no todo ese estudio, ¿no?
Realmente algo importantísimo, ¿no? Porque la situación climática en las tres fronteras, todo lo que ello engloba, ¿no? Y la importancia, tal vez, de ver en qué posibilidades los tres países en forma conjunta, ¿no?, pueden actuar, es algo muy importante, Jorge.
Sí, sobre todo porque justamente este tipo de catástrofes ambientales, inclusive epidémicas como el dengue, no hacen fila en el puente, ni esperan que venga la balsa, el granizo, todo esto pasa directamente y nos afectan a todos. Entonces, si trabajamos en conjunto, vamos a estar más preparados para estas cuestiones de cambio climático, que es cada vez más común. En Foz de Iguazú, hace un tiempo atrás hubo un granizo muy fuerte, que también hubo en Iguazú, y la ciudad de Foz de Iguazú no registra ningún tipo de antecedentes en relación al granizo. Ajá. Entonces, ese cambio climático que hace un tiempo atrás hablaba mucho y por ahí veíamos como tan lejano, tan distante, hoy por hoy es una realidad y nos pega de cerca. Inclusive, en ese estudio han demostrado el impacto económico que genera en la comunidad este tipo de eventualidades de cambio climático. Cuando hay un granizo, el daño económico que genera, y la propuesta de ellos es, a través de una pequeña inversión, los resultados se triplican en beneficio de las tres ciudades, ¿no?
Claro, por ese lado realmente es muy importante verlo así. Próximamente sí. ¿Van a mantener otra reunión aquí en las tres fronteras? ¿Cómo quedaron en la parte final?
Este trabajo ya está presentado, inclusive nosotros lo vamos a viralizar a través de los medios y los medios digitales también, Facebook, de la página de la Cámara inclusive, para que estén al alcance de toda la comunidad, y queda, bueno, después ya una cuestión netamente de ejecutivo, si decide avanzar sobre eso o no. Ya los resultados están, ahora es decisión nuestra como comunidad.
Perfecto. Bueno, le cambio de tema, Florentín. La semana pasada, bueno, tuvo mucha repercusión lo que ha dicho el propio ministro de Transporte de la Nación aquí en Puerto Iguazú, Guillermo Dietrich, ¿no? Bueno, según todo lo que ha trascendido, él asegura, ¿no?, que en Puerto Iguazú los comerciantes, más que nada, estarían mejor, están, no sé si sería la palabra correcta, felices con la devaluación. Tengo entendido que también el propio presidente de la Cámara de Comercio Local, hablado con los medios de la provincia, se ven la apertura, y esto es real porque uno puede pasar por el centro, por los barrios de varios comercios, locales comerciales, que han abierto sus puertas, ¿no? Y usted, como vicepresidente de la Cámara de Comercio, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo está la situación de Puerto Iguazú?
Sí, bien, la verdad desconocemos quiénes fueron los que hicieron estas menciones al ministro de Transporte, que también no es su cargo quizás hablar de cuestiones económicas.
Exacto.
Pero nosotros en la Cámara de Comercio seguimos manifestando nuestra preocupación al constante, a la constante caída de la actividad económica comercial interna. Sabemos que, y esto lo dije ya en una entrevista anterior con ustedes, que constantemente tenemos cada vez más visitantes, y Iguazú es un destino que se posiciona cada vez más fuerte, récord de visitantes año a año. Celebramos eso, festejamos, y ojalá que continúe siendo así, pero al mismo tiempo constantemente se cierran comercios en Puerto Iguazú. Entonces, evidentemente hay algo que no está bien. Para que tengamos récord de visitantes y que cierren comercios, algo está fallando. Pueden ser muchos los factores que generen eso, pero sin duda el Estado es el que tiene que generar las condiciones para que las personas inviertan, ¿no?, en comercios nuevos. Uh-huh. Y que se cierren es emprendedores que se terminan endeudando, personas que quedan sin empleo, y el propio Estado que recauda menos, generando inclusive a posteriori, ¿no?, cuestiones de inseguridad y demás, y poco desarrollo local. Nosotros le hemos presentado ya este año al presidente Macri y al ministro del Interior, Julio Frigerio, notas desde la Cámara de Comercio solicitando la urgente reglamentación del artículo 10 de la ley de PYME. Uh-huh. Que lo que hace es básicamente le faculta al presidente a que tome medidas de cuestiones impositivas y de fomento al comercio para las ciudades de frontera. Nosotros sabemos que esta evaluación generó una falsa expectativa, en el sentido que vamos a ser más baratos. Y digo falsa expectativa porque al principio la gente se asustó, el dólar se disparó, y quizás eso haya frenado la ida de consumidores a realizar compras a Brasil y a Paraguay.
Sí.
Pero automáticamente ya los propios proveedores de los supermercadistas y de varios rubros más están enviando listas de precios actualizadas, aumentando los precios. Entonces, esa evaluación lo único que hace es generar una sensación de que íbamos a ser más baratos, pero en realidad no. Sumándole a que el real también sufrió una devaluación, con lo que se estaría volviendo a foja cero, a situaciones de hace poco tiempo atrás, solamente con un peso más débil contra el dólar. Entonces, nosotros consideramos que esta situación del dólar es relativa, y sobre todo porque no es una decisión de una política económica, ¿no?, que se diga, bueno, vamos a ser más competitivos. Nosotros en las fronteras sufrimos muchas asimetrías, por eso hoy por hoy hay productos que son muchísimo más baratos en Brasil y en Paraguay, y lo que nosotros queremos hacer desde la Cámara no es frenar el consumo, sino redireccionar a que se elija comprar en Puerto Iguazú porque es más barato. Y la cuestión de que sea más barato no es una cuestión del comerciante local que sube o no el precio, porque, y esto también lo expliqué en otras oportunidades, nosotros cuando hicimos un censo de comercios en Iguazú detectamos que hay más de 300 locales en Puerto Iguazú que se dedican al mini mercado, almacén y supermercados. Y no puede ser que haya productos que en todos los locales de Iguazú esté más caro que en cualquier comercio de Brasil o de Paraguay. Eso tiene que ver con una cuestión de costos, y que el comerciante local, el comerciante iguazuense, que es 99% microemprendedor o empresa familiar, no es el formador del precio, sino que tiene una cadena de costos, y que en esos costos están, por supuesto, los altos impuestos, y que eso hace que los productos sean tan caros. Nosotros, para colmo, sufrimos los comerciantes, y esto ya es para toda la provincia, no solamente la cuestión de los impuestos nacionales, que son altísimos, sino que la presión tributaria provincial también es muy fuerte, hasta el punto que hay comercios que reciben retenciones, o sea, anticipos, nos cobran anticipos de impuestos provinciales, y es tan tan voraz la decisión de recaudar a nivel provincial que tenemos impuestos provinciales, ingresos brutos, ya pagados por adelantado, 3, 4, 5 meses. Y al mismo tiempo tenemos que pedir créditos para poder pagar algunas deudas que tenemos, pero sin embargo el Estado ya nos retuvo impuestos por 3, 4 o 5 meses por adelantado. Entonces, ser un emprendedor o ser comerciante en ciudades de frontera es un desafío muy, muy grande. Y lamentablemente no se pueden hacer planificaciones a mediano o largo plazo en ese sentido. Uh-huh. Porque es tan variable todas las políticas económicas de cualquiera de los tres países, puede hacer que te vaya muy bien o que te puedas fundir de la noche a la mañana.
Florentín, usted me dice la Sierra de Comercios, pero bueno, uno recorre los barrios de la ciudad y las calles y se vieron, al menos lo puedo decir yo particularmente, me parece que cualquier vecino que pasa por las calles de Iguazú lo ve, en la República Argentina, no sé si es la JJ Valle la que va para el Andarte Argentina en Santa Rosa, bueno, apertura de muchos comercios, tanto de mercados chicos como de ventas de ropas, también de indumentarias, de los que venden, bueno, los productos para animales, o sea, muchos comercios que han abierto sus puertas ahora, hace muy poquitito.
Bueno, la verdad que es una incógnita el hecho de nosotros en la Avenida Brasil, por ejemplo, vemos cada vez más comercios cerrados, uh-huh. Hay rubros que están cerrando constantemente y otros que abren.
Exacto.
Nosotros en el reglamento que hicimos de unidades económicas en 2016, que hemos hecho este censo, cuadra por cuadra, identificando rubro por rubro todos los comercios de Iguazú, desde un kiosco hasta un hotel 5 estrellas, y que ha tirado que había 2.245 comercios abiertos. El año pasado le hemos enviado una nota al municipio de Puerto Iguazú para consultar cuántos comercios habilitados hay. Y bueno, a pesar de que estamos adheridos la ciudad de Puerto Iguazú a la ley de acceso a información pública, lamentablemente nos respondieron que no nos van a dar esa información. Uh-huh. Y ahí está el punto donde nosotros no sabemos si esa apertura de comercios tiene que ver con comercios formales, legales, inscritos y habilitados, o es nuevamente más comercio informal que atenta a la competencia leal y que, por supuesto, no tiene toda la carga tributaria e impositiva que tiene el resto de los comerciantes que sí lo están, ¿no? Mm. Entonces, esa es una gran incógnita que nosotros, digamos, desconocemos lamentablemente, porque lo que trata de hacer la Cámara de Comercio es fomentar que cada vez haya más actividad comercial, que seamos competitivos y que estemos dentro de las normas regulatorias pertinentes, es decir, que paguemos los impuestos como corresponde de todas las áreas, pero también defendernos de estos abusos, como te explicaba, los ingresos brutos.
Claro.
Entonces, estar hoy ser un comercio informal, por supuesto, es muchísimo más ventajoso que ser un comercio que cumple con todas las reglas y todas las normas, porque además de todo eso, el comercio que tiene que pagar todos los impuestos termina siendo un comercio muy caro y termina siendo mal visto por el consumidor. Entonces, es muy difícil la situación. Como bien decís, hay comercios que abren, hay comercios que cierran. Evidentemente, los que están acá en el centro, que son más sujetos a todo tipo de controles, municipal, provincial o nacional, tienen que estar habilitados y reglamentados. Si no, las multas y las clausuras son inmediatas prácticamente. Más alejados los barrios, más difícil los controles. Desconocemos que haya controles allá. Y, por supuesto, no hay tampoco ningún programa que concientice y capacite a los emprendedores a inculcarse la cuestión de habilitar inmediatamente su comercio, ¿no? Muchas veces, con el tema este de los vaivenes de la economía de frontera, algunos dicen, bueno, voy a probar unos meses a ver cómo me va, y si me va bien, recién ahí me inscribo, ¿no? Pero bueno, muchas veces venía pasando muchos años de comercios informales y que atentan a la competencia leal también, ¿no?
Ahí está, esa es la diferencia, ¿no? Bueno, Jorge, te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional, toda la información que nos podés brindar y obviamente la realidad, ¿no? Y la situación y esta gran diferencia, como decías vos, de los comercios en la parte céntrica, como tal vez no sea así en los distintos barrios de la ciudad de Puerto Iguazú, ¿eh? Y bueno, ¿y qué está pasando también con esta situación económica en el país? Así que, muy amable, como siempre.
Gracias, Carmen. Un saludo a Ricardo y a toda la audiencia. Un abrazo grande.
Muy amable, ¿eh? Hasta siempre. Luego.